eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Está nuevamente conmigo Juan Carlos Parra, que va a continuar un recorrido fantástico que iniciáramos ya hace un par de semanas en Madrid, nuestra capital, donde nosotros residimos. Y que, hombre, para nosotros es muy importante, primero porque lo conocemos bastante bien. Nunca se conoce una ciudad bien del todo, yo creo, una ciudad de la magnitud de Madrid o como puede ser tantas otras, ¿no? Pero al menos sí que tenemos, pues hombre, muchos años de estar aquí y, por tanto, otros conocimientos que es muy importante a la hora de poder hablar de una ciudad. Así que, ¿qué tal? Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Hola, Paquita, hola a todos. Es verdad. Además, hoy seguramente hay algunos detalles que vamos a ver que a lo mejor no los conoces. Yo hay cosas que vamos a ver que las he tenido que mirar porque no las conocía, ¿eh? Uh-huh. Son curiosidades que, bueno, ahora iremos viendo, ¿no? Claro. Tenemos un programa largo porque vamos a ir a tres sitios, pero uh-huh. Luego tengo aquí unas preguntas pendientes tuyas. Si no nos da tiempo, pues te las contesto en el programa
que viene. En el siguiente, ¿no? Claro. Sí, sí.
Bueno. Vamos a ir hoy a Las Cavas. A Las Cavas, luego uh-huh. Vamos a ir a San Miguel y vamos a terminar nuestro recorrido en la Real Basílica de San Francisco el Grande, ¿no? Uh-huh. Un sitio maravilloso y muy bonito porque uh-huh. es basílica y museo a la vez,
¿no? Ya.
Bueno, pues vamos a ir a Las Cavas, si te parece.
Sí.
Bueno, estábamos en la Plaza Mayor, ¿te acuerdas?
Sí.
Y si salimos de la Plaza Mayor por el Arco de Cuchilleros, que ya la habíamos visto,
sí,
vamos a llegar a la calle del mismo nombre, la calle Cuchilleros, ¿no?
Uh-huh.
Esta termina, fíjate, en la Cava Baja. La Cava Baja que se ha llamado hasta una época, que ahora te diré, Cava de San Miguel. Por eso muchas veces la gente dice, ah, ¿qué es esto la Cava de San Miguel? Pues es la Cava Baja, nada más y nada menos. Y la Cava Alta se llamaba Cava de San Francisco porque terminaba aquí en la Real Basílica de San Francisco, ¿vale?
Eso es.
Bueno, por las calles Cava Alta y Cava Baja, pues son, claro, uno de los lugares más típicos de Madrid, ¿no?, para ir de tapas. La tapa, otra de las cosas curiosidades es que la tapa, aquí el nombre viene de aquí, se hizo aquí o se dio aquí en Madrid en el siglo de oro. Resulta que la gente cuando iba a tomarle a las tabernas, ¿sabes?, esas tabernas que había con maderos y bueno, esas cosas antiguas, ¿no?, que había, que incluso aquí en Las Cavas todavía queda ese ambiente, ¿no?, de uh-huh. las tabernas antiguas, pues la gente iba a tomarse algo, un vino, pues el digamos que el tabernero pues le ponía para que no entrasen las moscas el vino, lo servía en la mesa y le ponía el platito con algo que él pedía, ¿no? O sea, lo que fuese, ¿no? Entonces, a eso se le llamaba tapa. De ahí pasó a lo que hoy tenemos como aperitivo. Y hay que recordar que aquí en Madrid, ¿verdad?, somos muy generosos y los aperitivos en los bares son gratuitos, cosa que en algunos lugares no lo son, ¿no?
Uh-huh.
Es cierto, ¿no? Es una cosa muy importante, ¿no? Eso es la generosidad, ¿no?
Y bueno, pues, es que dependiendo del bar, casi muchas veces con dos o tres cercañitas has comido, ¿eh?
Sí, por eso te estoy diciendo uh-huh. que es que estamos hablando de que tú te vas a cualquier lugar de España, ya no uh-huh. te hablo del extranjero, el extranjero es otra cosa, las tapas, los aperitivos, hay que pagarlos.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Aquí no, aquí si te tomas cualquier cosa siempre te van a poner unas aceitunas, unas patatas o cualquier, dependiendo del lugar, ¿no? El, uh-huh. el establecimiento donde estés, ¿no? Bueno, pues mira, esto fue una barrera defensiva y uno de los enclaves de ocio también ahora en nuestros días, uno de los enclaves más importantes para los madrileños, como te decía antes, ¿no?
Uh-huh.
Pues fíjate, si a día de hoy hablamos de Las Cavas, bueno, pues claro, está, nuestro pensamiento se va a ir directamente dirigido a dos conceptos. ¿Cuáles son? Pues comer y beber,
claro,
evidentemente, ¿no? Pero claro, tanto la Cava Alta como la Cava Baja se han convertido en lugares, bueno, en estos últimos años, como tú bien sabes, ¿no? Sabes que Madrid es una ciudad que siempre ha estado moviéndose, pues en estos últimos años se llaman modernizándose. Las principales zonas de aquí de ocio de la capital, entre ellas están estos dos lugares que, bueno, pasear por la mañana o mejor un domingo es una cosa que tiene un ambiente increíble, ¿no?
Desde luego.
Claro, y es que en el caso de la Cava Baja, la que vamos a recorrer con más, es la más importante quizá, sus escasos 300 metros, ¿no? Que más o menos dan cabida a 50 tabernas, bares y restaurantes, ¿no?
Ya. Yeah.
Algunos de ellos, incluso con ciertos, una historia muy importante a sus espaldas, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, que también hablaremos de algunos de ellos. Bueno, situadas en pleno corazón del barrio de La Latina. La Latina es un barrio muy castizo de Madrid, que también ya iremos al rastro. Y
sí, por el rastro, sí, efectivamente, sí.
Sí, no, y porque además este barrio tiene mucho sabor también por la Virgen de la Paloma, el Teatro de La Latina. Es un barrio muy interesante. Aquí la Virgen de la Paloma está justamente aquí, su residencia, la iglesia de la Virgen de la Paloma, muy cerquita, ¿no? Y luego además aquí hubo un instituto en la época del Siglo de Oro, que ahora es el San Isidro, ¿no? Sí. Un instituto, una escuela de los jesuitas.
Ahí estudió Antonio, en el San Isidro.
Claro, pero también estudió, fíjate, Quevedo.
Pues ese instituto sigue en marcha y tiene un prestigio enorme.
Entonces, en el Siglo de Oro era una institución, era una escuela de los jesuitas, que eran los que daban estas primeras enseñanzas antes de ir a la universidad, ¿no?
Claro.
Bueno, fíjate, ambas calles siguen un recorrido, las dos que estábamos hablando, es un recorrido paralelo. Lo que ha hecho de ellas pues una suerte, digamos, de paquete, ¿no? Paquete indivisible y, bueno, y de visita obligada, si cabe, cuando estamos aquí en la ciudad, y la gente que viene también. Bueno, la Cava Baja parte de la plaza de Puerta Cerrada, ¿te acuerdas que hablamos el otro día, no? Y la Cava Alta sale de la calle Toledo, que se inicia en la Plaza Mayor también. Bueno, y desembocan ambas, las dos, en la Plaza del Humilladero. Es una plaza muy muy interesante y muy bonita también, ¿no? Pero las preguntas que nos podemos hacer, ¿de dónde viene su nombre? Claro está. ¿Y qué historia pues tenemos detrás de estas dos calles? Porque claro, sabemos que para comer y beber es un sitio estupendo, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito, si quieres, de su historia, ¿no?
Sí.
Fíjate, fue un bastión defensivo, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, pues fíjate, en el enclave, ¿no?, que lo que llamamos aquí en Madrid, Madrid de los Austrias, que podemos considerar esta zona también, ¿no? Bueno, pues ambas vías, estas dos calles, eran usadas como minas, esas minas o pasadizos, ¿no? Estas comunicaban la villa, digamos, medieval, ¿te acuerdas que ya la vimos? La villa esta de los arrabales musulmanes, durante el dominio, efectivamente, de los árabes. Esto fue entre los siglos 9 y 11. Bueno, tras la Reconquista, el bando vencedor, que era el bando de los cristianos, amplía la muralla. Esta muralla que rodeaba o cruzaba Madrid, si lo quieres, en este momento es cuando las cavas pasan a formar parte de lo que era la fortificación cristiana. Además ha llegado hasta nuestros días así, de esta manera. En algunos locales, ahora lo veremos, se pueden encontrar pedazos de la muralla adosados incluso a los establecimientos, ¿eh? Bueno, en el caso de la Cava Alta, al contrario de que su hermana, la calle de la Cava Baja, ¿no? No fue transformada en foso, ¿no? Porque esto fue luego transformado en foso, ¿no sabes? Bueno, pues por un motivo importante, porque además esta estaba, sabes que Madrid tiene una topografía un tanto extraña, ¿no?
Yeah.
Bueno, pues al estar en la parte alta recibe el nombre de Cava Alta, y ahí no se podía formar un foso, evidentemente. Sí se podía formar en lo que era la Cava Baja, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no?
Claro.
Bueno, y luego vamos a ir viendo cómo las cavas pasan de foso a urbe, a ciudad, a parte de la ciudad, ¿no?
Ya, vamos a recordarles antes a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Aquí en Madrid además se da mucho, o por lo menos se dan alguna vez más, el tema este de alto y bajo, ¿no? Como la corredera alta, la corredera baja y demás, ¿verdad?
Sí, pero es porque tiene una topografía un tanto extraña.
Claro.
Si tú te vas a cualquier lado, fíjate ahí tú donde vives, hay una bajada tremenda. Desde lo que es la parte de Sagasta hacia centro, increíble, ¿no? Y aquí la parte donde yo vivo igual.
Desde aquí
bajas, subes. En Villarrosa, donde vivía, también había subidas y bajadas. Quiero decir que Madrid es un lugar, es muy bonito, pero es un rompepiernas también a veces, ¿no? Bueno. Bueno, pues lo que te decía, ahora vamos a pasar, vamos a ver cómo va pasando de Foso a, bueno, a esto, a lo que es parte de la ciudad, ¿no? Hmm. Bueno, pues a partir del siglo XV, la cava que había sido, esta cava que había sido convertida en foso, ¿te acuerdas? Que es la cava baja.
Sí.
Bueno, pues se desecó, la desecaron, ¿no?
Uh-huh.
Y con esto, pues lo que hicieron aquí fue construir las primeras viviendas, las primeras casas adosadas a la muralla, que es por eso por lo que te decía que muchas tienen parte de la muralla, ¿no? Y con la desaparición del foso, ambas calles tomaron la coletilla esa de cavas, ¿no? Porque la sabes que la cava es la parte baja de donde están las murallas, ¿no? Mm. Cava baja y cava alta. La cava baja se llamaba Cava de San Miguel, la cava alta Cava de San Francisco, ya te he dicho por lo que te he dicho, porque mm-hmm. era el camino que seguía hasta lo que llamamos, lo que vamos a ver luego, la Real Basílica de San Francisco el Grande.
Claro.
Y... bueno, pues estos nombres estuvieron vigentes hasta 1835, que fue cuando ya pues definitivamente van a pasar a la denominación que nosotros le hemos dado, Cava Alta y Cava Baja, ¿no?
Uh-huh.
Pues todavía hay gente que la sigue llamando Cava de San Miguel y Cava de San Francisco.
Claro, porque coges una rutina y es muy difícil después quitarte eso, ¿eh?
Sí, es lo que decíamos algunas veces, que uh-huh. cambiar los nombres históricos es muy complicado, claro. Porque... tiene que pasar mucho tiempo para que eso cuaje en la mente, ¿no? Y tiene que pasar generaciones que ya no han sentido ese nombre como
claro.
suyo, ¿no? Bueno, pues durante, digamos, el proceso de urbanización, este proceso que fue lento y paulatinamente y fue también, desapareciendo paulatinamente esta muralla, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Uh-huh.
Quedando oculta también entre las casas aquí construidas. Incluso a ambos lados, ¿no? A ambos lados de ella. Bueno, pues en la cava baja, que era la cava más rica, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Claro.
Bueno, pues se encuentran algunos de los de los tramos mejor conservados de la muralla, que esa muralla cristiana que estábamos diciendo, que no es la muralla primitiva, ¿no? Que mucha gente, está la muralla árabe, no, es la muralla que ya se hizo en el siglo XI. ¿Te acuerdas que te dije que había varias fortificaciones, varios amurallamientos, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos se hizo en este siglo, ¿no? Aquí se puede observar, en las fachadas de algunos de sus establecimientos, esa muralla. Y además que son sitios muy bonitos para poder hacerse incluso hasta fotografías. Es decir, bueno, mira, he estado aquí en la muralla primitiva de Madrid, ¿no?
Desde luego.
Bueno, voy a hablarte ahora de cómo esto pasó también a ser un centro de comercio importante, la cava baja sobre todo, ¿no? Bueno, pues es a partir del siglo XVII, ya estamos avanzando bastante, cuando las cavas se van a convertir en un punto estratégico de la ciudad, un punto estratégico para reuniones, ¿no? Principalmente la cava baja, pues esta es, ya te digo, es un lugar que empezó a construirse, la cava alta quedó un poco más, es un sitio también muy bonito, pero claro, evidentemente la cava baja es donde está todo el sabor, ¿no?
Yeah.
Aquí se empezaron, aquí empezaron a florar, a brotar, ¿no? Como setas, toda suerte de comercios, tabernas y también posadas. Fíjate, esto es curioso, de las posadas cuyas traseras estaban en la cava alta. ¿No? Uh-huh. Ten cuenta que estamos hablando de una cava que está al lado de la otra.
Claro, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, ambas calles se convierten en punto de encuentro para las diligencias, esas diligencias de comerciantes que llegaban de ciudades próximas a Madrid, como Toledo, Guadalajara o Segovia, que son puntos que no están muy lejos de la capital, ¿no?
Uh-huh.
Y que acudían aquí, claro está, con sus con la intención de vender sus productos, ¿no? En cualquier lugar de aquí de la capital, sobre todo en dos mercados importantes, que era el de la cebada y el de San Miguel, que lo vamos a recorrer luego inmediatamente.
Después, sí.
Uh-huh. Bueno, pues aprovechando este aumento de la afluencia poco a poco, lo que esta gente, ¿no? Van surgiendo numerosos comercios y también artesanos que se van distribuyendo aquí en esta calle, dándole a las zonas diferentes nombres. Aquí se van a instalar los latoneros, uh-huh. los toneleros, también los esparteros.
Yeah.
Y estos van a vender sus productos, evidentemente, a la gente que viene. van a hacer intercambio. Pero también se van a crear fondas para que, claro, la gente que viene aquí
pueda dormir, ¿no?
Y cobijarse, porque algunas personas se pueden quedar más tiempo, ¿no?
Claro.
Y surgen las grandes posadas de aquí de la zona, la posada de San Isidro, la posada del Gallo, estas te suenan, ¿no?
La de la Merced
también, que es otra de las grandes, la de las ánimas que también, o incluso la de la Soledad, que esto también es importante. Bueno, pues estas son algunas de esas famosas posadas que ya desgraciadamente pues no existen. Todavía siguen, fíjate, existiendo posadas, pero de otra manera, ¿no? Ahora te lo explico. Con el nombre, por ejemplo, del León de Oro, o otra de famosas que es el Dragón. Pero claro, ambas ahora se han convertido en hoteles de lujo y en hoteles que además tienen un encanto especial, pero también cuestan un dinero también especial.
Claro, efectivamente.
Ahora vamos a ver si quieres algunas tascas de estas que son importantes, de las que decíamos que son de verdad, ¿no? Tascas auténticas con el sabor castizo madrileño, ¿no?
Desde luego.
Solo por sus, por sus hospederías, ¿no? Aquí se hicieron famosas también las cavas estas, porque la gente llegaba y decía, hola, ¿no? ¿Dónde podemos ir a este sitio, no? Y por también por albergar alguna de las casas de comidas más importantes de Madrid. Es el caso de, por ejemplo, el restaurante, uno de los restaurantes más importantes, la Posada de la Villa, que yo estuve comiendo hace poco y también es carita, ¿no? Y Casa Lucio, evidentemente, que también hemos comido tú y yo ahí, también con sus legendarios huevos estrellados. Este hombre, Lucio Blas, que vino anterior, cuando esto era el Mesón del Segoviano, y aquí, pues poco a poco, desde los 12 años, se fue creando y se hizo con el comercio este de Casa Lucio. Se hacen unos huevos fritos rotos con jamón, que están buenos, pero claro, también el precio es un precio que también está bien, ¿no? Bueno, ha abierto varios, tiene abierto ahora Casa Lucio Joven y tiene abierto dos o tres establecimientos también en la cava que los llevan sus hijos. Ya digo, este hombre vino de un pueblo de Ávila que se llama Serranillos y aquí se estableció y, bueno, se ha vuelto muy famoso. En este restaurante incluso, fíjate, en estos restaurantes hay fotografías del rey Juan Carlos, de otras personalidades que poco a poco fueron viniendo para crear ese ambiente que ahora conocemos como Casa Lucio y sus huevos famosos, ¿no? Bueno, con el paso de los años, las cavas no han perdido, y eso lo sabes tú, ni un ápice de su esencia, de su sabor, ¿no? Tiene ese bullicio especial, ¿no?, que todos conocemos, su naturaleza también castiza. Son testigos silenciosos, evidentemente, de las épocas doradas de aquí, de la ciudad, de la capital. Y además es preciso, precisamente, este lugar, en el número 42, fíjate, de esta calle, de la Cava Baja, donde, porque mucha gente no lo sabe, no lo conoce, donde Joaquín Sabina, Javier Cray y Alberto Pérez grabaron un disco en un local, un pub, que se llamaba La Mandrágora, ¿te acuerdas?
Ah, sí, ¿no? Sí.
Bueno, ahora es una taberna vasca que se llama, tiene un nombre, bueno, aquí ya digo que, una taberna vasca muy, bueno, con esas, sabes, dan comidas también, se llama La Miak. Es una taberna de estas bohemias que se dan, puedes comer bien y además puedes ir a ver exposiciones de pintura y de fotografía que también se hacen aquí. O sea, que quiero decirte que se ha convertido también en algo cultural este lugar, ¿no? Yeah. Bueno, y es que las calles, estas cavas siguen conservando ese sabor madrileño de tantos años. Otra cosa que tenemos que decir, y es que tú lo sabes, que las cavas nunca duermen, parecen el Nueva York de Madrid, ¿no?
Sí. Hay mucho movimiento siempre.
Entonces yo recomiendo que vayáis. Bueno, es interesante pasear. Fíjate, una de las cosas que se pueden hacer es pasear un domingo por la mañana, como te decía antes, y tomarse una cañita. Las cañitas son un vaso de cerveza aquí en Madrid, en una mano, y coger el pincho en la otra, e ir de pincho en pincho, y como tú dices, ya has comido, ¿no? Y bueno, y de aquí nos vamos a marchar al mercado de San Miguel.
Bueno, ¿vale? Pues vamos a recordarles antes a los oyentes que estamos en iberoamérica.com y que les estamos ofreciendo postales sonoras, cultura y leyendas.
Bueno, pues una vez que hemos abierto el apetito, ¿no?, con estas tapitas, ¿no?, que hemos comido.
Tan ricas, si sí.
Sí, sí, ¿no? Aquí en este lugar, pues nos vamos a ir a otro lugar también de comida, ¿no?
Desde luego.
Bueno, lugar de comida, pero que tiene una historia también muy interesante, ¿no? Estamos hablando del mercado de San Miguel. Este está a unos 5 minutos andando a pie desde la Cava Baja. Digo que este centro de Madrid, como bien tú sabes, el centro histórico, se puede recorrer fácilmente a pie, ¿no? No hace falta. Hay un autobús turístico que os puede llevar por toda la ciudad y recorrer la ciudad y conocer los lugares.
Sí, como en todas las ciudades, estos que están descubiertos, que puedes ir al piso de arriba y tal, pero vamos, sí.
Bueno, te digo, el Mercado de San Miguel, eso es uno de los lugares históricos y monumento nacional también. Fue construido en el año 1916. No quiere decir esto que el mercado no tenga su historia, que también, ¿no?, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Es el único de la arquitectura que se llama de hierro. Esta arquitectura de hierro madrileña, que es, es el único que queda, ya te digo, que se hizo en esta época, ¿no? Debe su nombre a una antigua iglesia parroquial que existía aquí, que era la iglesia de San Miguel, ¿no? San Miguel de los Octoes, en la que fue bautizado, fíjate, nada más y nada menos que Lope de Vega.
Fíjate, total nada.
Bueno, José, hablamos ahora de José Bonaparte, ¿no? El que te decía que era el rey Plazuelas, ¿no?
Sí.
Pues, bueno, reformó la urbe, ¿no?, la ciudad, ¿no?, haciendo esas plazas famosas, ¿no?, y mandó derribar también la iglesia. Con la demolición tuvo lugar, esta demolición tuvo lugar el 28 de noviembre del año 1809. Y en su lugar, quedó una plaza, como, ¿no?, plazuela, pues la plaza, ¿no? Aquí en esta plaza se celebraba un mercado de productos perecederos. Sobre todo se vendía mucho pescado, ¿eh?, porque había otras plazas como la Plaza Mayor que ya se vendía carne, pan, otro tipo de cosas, ¿no? Se proyectaba construir también un mercado que, de alguna manera heredaría, ¿no?, en el nombre de, o que así fue, ¿no?, el nombre antiguo de la parroquia, para dejar constancia de que allí hubo un lugar importante, ¿no? En 1809 mercado al aire libre, descubierto, ¿no? Especializado, como te he dicho antes, en pescado. En 1835 se realiza también un proyecto. Este proyecto está llevado a cabo por Joaquín Henry para cubrirlo. Sabes que el mercado era abierto, ¿no? Él decía que, claro, que era muy feo ver a los comerciantes con todas las cajas desperdigadas por todos los sitios, dando una mala imagen de lo que era este lugar tan bonito, ¿no?, dentro de la plaza, ¿no? Y él, hizo estos primeros, no lo llegó a cubrir del todo, pero hizo estas primeras portadas de él, de lo que es el primitivo mercado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya la cosa quedó un poquito más limpia, ¿no?
Claro.
Ya en 1911 se encarga el proyecto definitivo a un arquitecto que se llama Alfonso Dubé, que este también fue muy famoso también y muy importante en Madrid, puesto que hizo otra serie de mercados también, ¿no? Y el 13 de mayo de 1916, este mercado se va a inaugurar, este mercado San Miguel ya cubierto, como lo conocemos, la estructura que conocemos hoy, ¿no? Pero ahora diremos que ha habido modificaciones en cuanto a lo que se ha convertido en un mercado tradicional en algo, un mercado gourmet, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Destaca en su estructura estos soportales de hierro, ¿no?, que cuando vamos lo vamos a poder ver. Este es hierro fundido, que te acuerdas, estamos hablando de principios del siglo XX, que además la Torre Eiffel también se hizo de este tipo de hierro fundido, ¿no? De estas estructuras, la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad en Nueva York, ¿no?
Sí.
La distribución de estas cubiertas y el sistema de desagüe son muy interesantes también aquí en el mercado, ¿no? La cristalería, todo lo que supone, sabes, el cierre se hizo un poquitín más tarde, fue posterior, ¿no? pues el mercado es el único, como decía antes, mercado de esta etapa, de la etapa de, los, de la arquitectura de hierro, que debemos valorar en lo que es en sí este, esta estructura, ¿no? Uh-huh. Porque claro, es el único que queda en Madrid, Madrid capital, de, con esta forma, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues una vez desaparecido los esos formidables mercados de la cebada, que también lo era, y La Paz está en Goya, ¿sabes? Esa es un, ahora es un mercado nuevo que se ha hecho ahí, que bueno, donde estaba el antiguo, ¿no?
Yeah.
Y también los mostenses, que los mostenses sigue existiendo con el mismo nombre en Santo Domingo.
Ajá.
En la costa de Santo Domingo, sí, pero sí. Pero ya no es la estructura esta de hierro que es la, lo que le da el encanto a este
claro,
mercado.
Claro.
Bueno, en 1999 la Comunidad de Madrid, ¿te acuerdas? Realizó una reforma del mercado con el fin de, bueno, pues de reactivarlo, ¿no? Porque ya se estaba perdiendo, claro, los supermercados de la zona que estaban empezando a brotar como setas, que tú ya lo sabes.
Sí, los días, eso en todos cosa. Los barrios, claro. Le están quitando, le comen claro, el terreno, claro.
Pues empezaron efectivamente a comerle el terreno aquí a los comerciantes. Mm. Entonces este mercado, pues bueno, puede cayendo poco a poco igualmente, ¿no? Mm. El 13 de mayo del año 2009... se reabrió, ¿no? Se reabrieron sus puertas gracias a la intervención de, bueno, de una sociedad, ¿no? La sociedad del gastrónomo de San Miguel, ¿no? El mercado uh-huh. San Miguel es la actual propietaria, dueña mayorista del mercado. Claro, lo que pasa es que ha cambiado todo esto con el objetivo también, claro, esto es de recuperar una y mejorar si cabe esa zona, ¿no? Esa zona yeah. para pues, que fuese otra cosa, para otro tipo de actividades y que tuviese esa forma tradicional también, ¿no? Mm. Y se creó también, se creó un mercado que en la actualidad, pues bueno, es más, ¿cómo te lo diría? Una zona de, bueno, de tapeo, ¿no? Mm. No es un mercado al uso como cuando vas a los puestos a comprar, ¿no?
Claro.
Tiene bares también, son, bueno, tengo que decir que es un lugar que es muy bonito para visitar y si queréis tomar algo que llevéis el bolsillo también un poco un poco lleno porque es un sitio caro.
¿Mm? Sí.
Bueno, aquí se puede tomar una cerveza.
Hombre, claro, te amoldas a lo que tengas.
Un vinillo, un refresco.
Claro.
Y luego si quieres tomarte algo, bueno, ya si quieres tomarte alguna cosa, porque hay vinos de todo tipo, hay puestos, cuando fuimos a verlo Lucía y yo, había puestos de todo tipo, claro, pero había cosas que decía, joder, que ¿cómo voy a comprar eso? Bueno, vamos, debemos tener en cuenta que lo que decía, que los precios son altos, entonces hay que ir preparado, ¿no?
Claro.
El cambio de funcionamiento del mercado pues ha traído un malestar a los comerciantes locales de la zona, ¿no? A los locales también de la zona. Si antes se quejaba el mercado, ahora se quejan los locales.
Claro, porque a gusto de todo.
No, pero porque dicen que, claro, que no es un mercado al uso. Y que claro que este tipo de mercado está de alguna manera interrumpiendo la normalidad de los horarios, porque claro, este no es un mercado que se abre a las 10 y se cierra a las 8,
claro.
Es un mercado que se cierra a las tantas, porque claro. Va la gente a disfrutar y a pasárselo bien.
Claro.
Otra de las cosas te diré que tiene un sistema muy curioso porque no tiene, la refrigeración se hace a través del sistema que te dije, ¿te acuerdas de los desagües? Se hace con agua a presión,
sí.
Con lo cual el ambiente es muy... Tiene dos plantas de 2.000 metros cuadrados cada... Mm. O sea, tiene 2.000 metros cuadrados y las plantas son grandes, tiene dos plantas arriba. Mm. Bueno, aquí el sistema que he dicho de refrigeración es un sistema como, ¿sabes? Como lo hacían los antiguos musulmanes en los jardines que ponían el agua y tal para refrescarse.
Sí.
Pues eso le hace tener un sistema muy agradable para estancia para la gente, ¿no? Mm. Luego también pues te diré que su estructura sigue conservándose, la estructura que tenía esta de hierro igualmente. Y además tenemos nos vamos a encontrar con con todo tipo de ofertas para todos los bolsillos. Digo todos los bolsillos porque tomarse una cerveza, una caña, puede costarte 2 euros, que en otro lugar te puede costar mucho menos, pero también es una cosa importante para visitar, ¿no? Uh-huh. Bueno, y si quieres, vamos...
Sí, ya pasamos al siguiente lugar. Vamos a recordarles que estamos aquí en Postales Sonoras, Iberoamérica, Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, y esto está en iberoamérica.com. Así que, bueno, ¿a dónde nos llevas ahora, Juan Carlos?
Pues vamos a irnos a la Real Basílica de San Francisco el Grande, ¿no? Que aquí te dije que había varias sorpresas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este monumental... Bueno, si seguimos, ya te digo, por la cava alta llegaremos a esta basílica, ¿no? Esta monumental basílica de estilo neoclásico. Uh-huh. Mira, está próxima al popular barrio también de la Latina, como hemos dicho, pero también sí, al Palacio Real, al Teatro Real,
sí,
al Conservatorio,
a la Almudena también.
Y también a la Almudena, esa claro, zona, que es una zona, el Templo de Bot, que también vamos a ir, que es un templo egipcio que se regaló a España cuando se hizo la presa de Asuán, ¿no?
Así es.
Bueno, aquí destaca por, este templo destaca por su riqueza artística, que, bueno, pues fíjate, en su interior podemos encontrar lienzos desde Goya a Zurbarán. Hay muchos autores que ahora te comentaré. Así como por su impresionante cúpula, una cúpula muy grande, es la más grande de España y la cuarta de Europa, ¿no?
Fíjate.
Tras las
la de Sofía, ¿no? Porque Sofía
no, las que hemos visto, que son la de San Pedro. La de San Pedro es mucho más
grande. Sí, bueno, ya sí.
La del Panteón de Roma. Estas están en Roma. Y la de Santa María del Fiori, ¿no? Que te acuerdas que era la
en
de
Italia. Brunelleschi.
Bueno, pues vale, que estas son las anteriores a esta, y luego ya le sigue esta. Santa Sofía es mucho más pequeña que
más
esta,
pequeña, ¿no? Fíjate, pues es que esta, pues es impresionante, ¿eh?
Sí, sí, declarado en 1980 Monumento Nacional. Bueno, pues el templo se levanta, según cuenta la tradición, la leyenda, que eso te vas a sorprender, sobre un terreno que se le ofreció a San Francisco de Asís. Estamos hablando de que es San Francisco de Asís, pasó por aquí, por Madrid, camino en 1214, camino de Santiago de Compostela en su peregrinación. Yeah. Esto es curioso para mucha gente que no lo sabe, que
no, aquí claro, estuvo
San Francisco, ¿no? Uh-huh. ¿No? En este lugar se levantó, evidentemente, se levantaron hasta 13 templos diferentes, previos a la que ahora podemos verlo. Este data del siglo XVIII. Como te he dicho, ¿no? Y que fue acometido por la orden franciscana, que era la propietaria. Esto se hizo, fíjate, entre 1776 y 1784, y se finalizó, bueno, fue finalizada su obra, ¿a qué no sabes por quién? Por Francesco Sabatini.
Claro. Eso te iba a decir, digo, seguro que es por Sabatini.
Pues sí, Sabatini está en todas partes.
Ya te digo.
Bueno, la iglesia consta de, bueno, como te dije antes, una planta central. Uh-huh. Esta planta es circular porque va con la cúpula.
Claro.
Es por una gran, está coronada por esa gran cúpula que te decía, que tiene 33 metros de diámetro, diámetro. Uh-huh. Que ya es mucho,
pues sí.
Y 58 metros de altura. Uh-huh. Aquí se encuentra la capilla mayor, en esta de las... Y luego hay seis capillas en torno a, igualmente, a, bueno, cubiertas, que es con cubiertas con cupulillas.
Yeah.
Es un sitio muy bonito. Yo, si no lo ha visitado la gente, yo se lo recomiendo, ¿no? Yeah. Bueno, pues en su interior se encuentran una gran colección de cuadros de artistas españoles de los siglos XVIII y XIX. Uh-huh. Como, por ejemplo, te voy a decir nombres, fíjate, Goya, Zurbarán, que te he dicho antes,
sí.
Casto Plasencia, uh-huh. Francisco Jover, Martínez Cubells, que también uh-huh. es otro de los grandes, José del Castillo, Moreno Carbonero, Eugenio Oliva, Menéndez Pidal, que esto es curioso, pero sí. No seré... No es el nuestro, es el anterior, es ya. familia de,
sí.
del lingüista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, González Velázquez, que es otro de los grandes, Gregorio Fernández, que este ya sí que lo conoces, sí. Lo has oído también, Gaspar Crayer, que también es otro importante, Vicente Carducci, uh-huh. Y Antonio Carnicero, Alonso Cano, que este es también muy conocido, o Lucas Jordán, que también es otro de los grandes, ¿no? Sí. Y aquí también vamos a encontrar son esculturas de mármol impresionantes y son de mármol blanco, ¿no? Yeah. Ahora, si quieres, te voy a dar los horarios de visita y cuánto vale la visita, ¿no?
Muy bien.
Bueno, porque ya no... bueno, pues te diré que la visita... es una visita muy interesante y vale 5 euros. Lo Ajá. que pasa que hay, pasa que claro, aquí hay un se puede hay un billete reducido para discapacitados que no pagan, luego también para pensionistas, para menores de edad o menores de una cierta edad y también para los grupos, que esto vale ya 3 euros. No está mal para visitar.
No, este museo, claro que no, está muy bien.
Uh-huh. Bueno, los horarios de apertura de martes a sábados. Pues a otra cosa tengo que decir, los sábados si vais es gratuito, ¿eh? Uh-huh. o sea que están de maravilla,
de maravilla, poniendo, claro, estás poniendo tan fácil,
lo estoy poniendo como se lo ponían a Fernando VII,
vaya. Ya te digo.
Bueno, pues vamos allá. Los horarios es de 10 de la mañana, de 10 y media de la mañana a 12 y media de la mañana y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Y luego en el verano es desde las 2 de la tarde interrumpidamente hasta las 7 de la tarde, ¿no? Que tenemos un buen horario. Creo que hemos hecho un recorrido estupendo, ¿no?
Estupendo, sí, sí, ya más no, porque a los oyentes hay que dejarles que reposen bien toda la información que les estás dando y que después determinen en dónde se van a detener más, ¿no?
Claro. Una cosa que te tengo que decir, la semana que viene recuérdame, porque vamos a empezar con el término este que me comentaste, que me dijiste, lo de Madrid, con D o con T, y eso lo de, te voy a mencionar también, te voy a hablar un poquito también de lo de madrileño, ¿no? Exacto. Te voy a hablar de la teoría oficial y de mi teoría, que es la que yo creo que está más acertada, ¿no? Uh-huh. Dentro de esta teoría la estuve desarrollando en la facultad. Y creo que mucha gente está de acuerdo conmigo, ¿no?
Muy bien, pues nada, vamos a recordarles nosotros que nos pueden escribir si lo desean a postales@eiberamerica.com y también si prefieren hacerlo de forma más reducida tenemos el Twitter, que es eiberamerica con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Así que ya sabemos por dónde vamos a comenzar la semana que viene. Y
estamos en una zona muy importante,
muy muy Madrid, muy importante, ¿eh? sí
estamos en la zona del campo del Moro, del palacio, claro. Estamos en un sitio de verdad que yo recomiendo, además ahora se ha hecho todo peatonal esta zona. Yo recuerdo cuando era joven y tú también, ¿no? Que pasábamos por allí, la calle es allí, delante del Palacio Real había una calle y pasaban los coches.
Bueno, ya te digo.
Y la Plaza Oriente estaba allí igual. También con todo esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de un lugar maravilloso. Yo creo que es un lugar único en Madrid, ¿eh?
Pues sí. Pues nada, ya simplemente les vamos a emplazar, agradeciéndoles antes, por supuesto, la atención que nos prestan, para que regresen el jueves próximo aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.